Preparen sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Artífices Cultura en Altavoz. Hoy tenemos como invitado a Hernán Piedra. Él es artista plástico y visual de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la Facultad de Artes ASAP. Es gestor cultural y activista ambientalista. Bienvenido, Hernán, a tu programa.
Muchísimas gracias por la invitación, Leti, por el espacio, y pues esperamos compartir con ustedes algunas experiencias y pues nada, muchas gracias.
Para nuestro público, para nuestros oyentes y para algunas personas es complicado o es difícil entender cómo uno llega a estudiar artes plásticas. Cuéntanos un poquito alrededor de tu experiencia y por qué tomas la decisión de estudiar artes plásticas.
Pues inicia como, yo creo que en muchas personas que abordamos ese ejercicio de las artes plásticas, o antes las llamaban bellas artes, por el ejercicio normal de las manualidades. Entonces todo el mundo de niño pues trabaja con la plastilina, dibujando, que las témperas, pero yo recuerdo mucho que desde el colegio y la escuela igual yo comercializaba como las piecitas. Entonces, y después conforme iba creciendo, pues uno hacía como piezas de personajes de animación y demás. Y después mi madre, yo recuerdo que estaba como en un grupo de oración, y el señor que estaba en el grupo me mandaba hacer como réplicas y copias de mapas. Entonces me daba el mapa chiquitico y me decía, lo quiero grande, un pliego. Entonces yo tenía que copiar eso. Y pues me pagaba muy bien, pues me pagaba, no sé, 20 mil pesos de la época. Y yo decía, pues es que bacano que le paguen por dibujar. Claro. Y aparte el ejercicio, pues digamos, ahí era un trabajo como tal, porque si cuánto se demora tanto día, entonces ya como que había una responsabilidad siendo pues muy joven. Y después, pues, tenía como en la cabeza que eso era la carrera o lo que yo iba a estudiar tendría que ver con el diseño gráfico. Afortunadamente, un amigo de una hermana, y bueno, también amigo mío, él entró a estudiar artes plásticas en la Escuela de Artes y Letras, y entonces dije, bueno, vamos a mirar qué es eso, porque veía que estaba dibujando, pero estaba también haciendo cosas de esculturas, yo, es como por ahí. Y me pongo a mirar el pensum, recuerdo que miré también uno de la Universidad del Bosque, yo, ah, esto es lo que yo quiero. Entonces veía grabado, veía escultura, cerámica, dibujo, fotografía, y yo, bueno, eso es lo que quiero estudiar, artes plásticas y visuales. Y eso fue como muy a los, como en séptimo de bachillerato, ya estaba revisando eso. Entonces dije, por ahí va a ser la proyección.
Y una pregunta que creo que todos están haciendo en este momento, ¿tus papás te apoyaron en eso o vieron renuente el tema y dijeron, no, eso no da plata? Porque eso es lo que acostumbran a decir, ¿no? Que las artes no dan plata y que, bueno, lo ven más por ese lado.
Pues ni mis papás, ni mis hermanas, ni ninguno. De hecho, como iba muy bien en el colegio, entonces nos metían a nosotros a grupos de emprendimiento y demás. Entonces como que uno, pues no capaba clase, pero salía más temprano porque lo mandaban a esos grupos. Por ejemplo, en 11 recuerdo que por parte del colegio nos metieron como a los que teníamos buenas notas a presentar hojas de vida con seguros, entonces para trabajar en una aseguradora. Y ahí ya, pues como pues ya pagándole ahí un sueldo, y aparte nos dicen que si continuamos ahí nos ayudan a pagar una carrera y la casa. Entonces mis papás, uy, qué chévere. Pero yo, pues no es chévere, porque me dijeron que la condición es que tenía que ser algo relacionado al derecho, a contabilidad, algo que se manejara en alguno de los pisos de la aseguradora. Entonces pues yo, no, obvio no. Igual me renovaron, recuerdo que salí de 11, me renovaron como 6 meses más. Había una compañera del SENA, ella sí siguió, después la visité y efectivamente todo era cierto. Pero no, ya tenía claro que era, que quería estudiar eso. En mi casa era como, pero debería hacerlo y después estudia lo que quiere. O mis hermanas lo mismo, pero yo ya sabía que pues eso no es así. Ya cuando uno se alza de dinero, uno ya termina como metido en eso y no sigue en el asunto. Preferí ponerme a trabajar en muchas cosas, hasta empacador, ahorrando, y dije, no, hasta que entré ahí a la universidad. Y desde el comienzo quise ahí en la SAP también, que había escuchado muy, pues, como muchas cosas buenas de la SAP, y como que el objetivo siempre fue ese.
Y la verdad aquí es que no a todos nos pasa lo mismo, porque por ejemplo en mi caso mis papás sí me apoyaron. Entonces digamos que varía tanto el tema de dónde desarrollas tú las actividades artísticas, cómo te criaron, tal vez ese pensamiento de antes, y eso creo yo que hasta ahora todavía sigue manifestándose el tema de que no es algo que dé dinero, no es algo que se considere como una profesión o algo con importancia. Uh-huh. Pero bueno, creo que, y esperemos que con esta conversación que tendremos el día de hoy contigo, pues cambiemos este chip y veamos y mostrémosle a la gente que esto de verdad es importante y que la cultura y el arte siempre va a estar presente en cualquier momento. Bueno, ¿qué experiencias tuviste en la academia? Listo, entraste entonces a la Universidad Distrital, ¿fue fácil entrar o cómo fue esta experiencia de entrar a la universidad?
Pues antes de eso, me recuerdo, por ejemplo, mi padre, cuando, no tiene que ser por el enfoque del dinero, pero como ven que uno empieza a vender obras y cosas, o a ganarse premios y cositas por ahí, pues ven que sí se puede hacer algo profesional, o que uno consigue trabajos también de profesor y ese tipo de cosas, ya le empiezan como a tomar un poquito de respeto a esa profesión, e incluso mi padre ahora se vincula a todo lo que yo, me acompaña a los montajes, que yo le he dicho, bueno, ahora usted es el que tiene que sacar el RUT, y ya lo hice, que sacar el RUT de artista, porque él también me ha pasado que hace unas cosas que compañeros artistas no hacen, entonces yo he dicho, bueno, tiene una experiencia que no la ve él como profesionalmente, pero pues le estamos trabajando a eso, lo mismo a mi mamá. Entonces ya le tienen, ahora sí me apoyan y participan en los procesos. Y lo bacano es que también ven el proceso político, social y cultural que se maneja alrededor de eso. Cuando uno elabora una obra, todo lo que investigo, a dónde viajo, con las personas que hablo, ven que eso tiene una importancia más allá del tema comercial. Y pues está el tema comercial también, claro, pero ven que hay algo más profundo en el ejercicio del arte que a ellos también los llena, digamos, que también les parece tan bonito, tan agradable, hay una obra diferente incluso en la casa, o les gustaba ir al taller a bajar a robarse mis materiales o me presta esto o lo otro, entonces digamos que es muy funcional. Ahora, entonces digamos ahí el paréntesis, al final se logró que ahora sí hay un apoyo. Y frente a lo de la universidad, ahí hay una cosa que se llama como los preparatorios en la universidad. Entonces recuerdo mucho que no participé en ningún preparatorio, me presenté, pasé los exámenes, pasé la entrevista, pasé otra cosa que había ahí y quedaba la entrevista, pasé en la entrevista, pero pasó ahí algo en el proceso inicial, entonces no quedé. Y en el segundo proceso sí pasé la segunda vez. Entonces, pero ahí conocí a otros, los compañeros que me acompañaron el resto del semestre, había uno que ya llevaba como 7 veces presentándose.
Muchísimas
sí,
veces.
Sí, sí, sí. Y pues yo le decía, ¿y usted por qué no se ahorra? No, pues también quiero estudiar acá. Bueno, igual ya es alguien también profesional, tiene su trabajo. Pero también quería compartir y en ese espacio, porque también el espacio de las APES es un espacio como muy aislado. O sea, sí se siente como el arte, la cultura, la obra es muy bonita. Entonces, ese fue el proceso. Pero ahí hasta que entré, desde que salí del colegio, pues pasó un tiempito que era en el que yo estuve trabajando, estuve los tiempos de la aseguradora, después estuve de empacador, yo me creo que hasta trabajé en la rusa y esas cosas, pero bueno, el objetivo era el otro, pero pues dije, bueno, ahorrando mientras tanto. Y al igual yo ya estaba haciendo un ejercicio de crear y como de proyectar, porque eso también es difícil en el ejercicio de artista, el ejercicio de la creación. Y ya pues la universidad pues ya fue muy chévere porque inicialmente, bueno, también es un choque porque está todo este tema de la contemporaneidad y toda esta parte académica que es lo que ahorita pues ya de manera profesional de que uno lo puede cuestionar más fácil, ahí uno como que todo lo traga entero y pues si es así, es así, pero son temas como que fueron al comienzo de choque y otras cosas que eran pues muy agradables que era empezar a aprender de la técnica y demás, o habían unas cosas que decían, no, es que los talleres los ven hasta dentro del cuarto semestre y yo no, pero tiene que ser ya. Afortunadamente a mí me gustaba escribir y eso, entonces digamos que no me dio duro pues todos esos espacios teóricos y demás, pero digamos que sí hay un choque al ingresar y hay otras partes que ya son como aprender de ahí mismo como de la gestión y bueno, y uno después de aquí, ¿qué hace? ¿Dónde expone o cómo es el asunto? Pero así no se maneja la dinámica. Los procesos, digamos que académicos, son muy diferentes de cómo uno de pronto los considera.
Los concibe, sí. Hablemos un poco también de eso. Bueno, terminas entonces tu proceso en la universidad, ya estás a puertas de graduarte, tomas la decisión de pensar, bueno, ¿y ahora dónde expongo? ¿Qué hago? Y creería yo que en ese momento entra en ti el tema de la gestión cultural, o ¿qué es lo que te llama la atención para empezar con procesos de gestión cultural? Porque desde mi perspectiva, nosotros como artistas, bueno, nada, tenemos las ganas, tenemos la obra, el concepto, que es ante todo como lo más importante, pero no tenemos dónde exponer. Y esos espacios son muy pocos. Son muy pocos, son difíciles de alcanzar. Bueno, sé que la SAP pues tiene su estructura como bien planteada en cuanto a espacios de exposición, pero bueno, ¿en qué momento entras tú al tema de la gestión cultural y por qué te interesa tanto este aspecto?
Pues afortunadamente, como a mí siempre lo que me ha gustado hacer y siempre incentivo a mis compañeros artistas es a producir obra, porque yo sí creo que el artista que no, pues no produce obra no existe, porque o igual si la tiene guardada pues tampoco funciona, porque en últimas uno está transmitiendo ideas y tiene que ver con un contexto que se está viviendo en ese momento. Entonces desde estando en la Academia Superior todavía, dije no, pues como tengo que buscar espacios, voy a empezar a buscar convocatorias. Afortunadamente había una maestra de historia, Liliana Cortés, y ella nos explicaba mucho sobre el proceso de qué era la gestión cultural y demás. Si bien ese el enfoque de ella no era que yo como artista me presentara convocatorias, nos explicaba todo en el proceso. Y yo, pero me gustó esa partecita en la que nos extendió, entonces anotaba por ahí. Y después empecé a participar en convocatorias. Entonces la primera que participé, y por eso después se gestó un proyecto muy bonito, fue en el Salón de Artes Plásticas y Visuales de Engativá, que ahí van a girar muchas cosas que de pronto vamos a hablar aquí en la entrevista. Ahí en ese salón, pues era convocatoria, habían artistas que ya tenían experiencia, pues yo no tenía ni siquiera la primera exposición, pero hay cosas que hacían entre amigos de, hay una sala, vamos a hacer una exposición, entonces llévese algo, pero era algo súper informal en la casa de alguien. Pero ahí sí era algo más profesional por convocatoria, con jurados. Entonces igual yo me iré y decidí participar, y en la primera participé con un proyecto ambicioso de hacer una pieza grande. De una vez me metí a hacer una pieza, una escultura grande, y pasé, y yo bueno, ahora responde y hacerla, y no, y se pudo, que hice como la primera pieza de cerámica. Y ahí conocí artistas que se estaban moviendo en el medio, conocí que habían artistas de la localidad Engativá que ya venían trabajando unos procesos. Participé el año siguiente en otro salón, pero ya vi que no era solo participar, sino que se presentaban unos problemas dentro de la misma ejecución de eso. Entonces ya de todos modos ahí se empieza como a crear ese componente político, medio de un control político al recurso, a lo que está pasando. Entonces digo, bueno, me interesa sí presentarme como artista, me está interesando esta gestión cultural, que es conocer artistas y generar espacios, pero también me está interesando que esos espacios salgan bien. Y no solo presentarme, sino que yo mismo los pueda crear. Entonces de ahí fue cuando nació el proyecto. Ahí ya después estaba como, creo que proyecto de grado, y se cortó pues ya el proceso, no miré más eso, y volví a participar en un salón, y fue cuando se creó la Mesa de Artistas Plásticos de Engativá, que ahí fue donde el concepto de gestión ya se desarrolla mucho más profundo y ya profesional, y más hacia lo que estoy trabajando ahorita.
Qué importante es tener claro los procesos. Creo que esto es indispensable, por lo menos para saber cómo uno postularse, para saber cómo inscribirse, cómo participar. De antemano conozco que muchos de estos procesos se pierden por desconocimiento, por falta de información, posiblemente por desinterés, tal vez, de los mismos artistas. Entonces, qué chévere es poder conocer todos estos procesos. Después de este proceso, entonces, en gestión cultural, entras a otros procesos, digamos que laborales, a la Mesa de Artistas. ¿Cómo es este proceso?
Mesa de Artistas surgió de la siguiente manera. Entonces, en el primer salón que me mandé de cabeza a decir, bueno, voy a ver qué es una convocatoria y voy a presentarme, y pasé en la primera, que era, entonces nos van a dar un estímulo económico con el cual hay que hacer una obra. Entonces, si uno tiene que firmar documentos y responder, entonces yo, bueno, ya hay una responsabilidad, y salió la pieza y me metí a hacer un gallo, a hacer una pieza de cerámica, y después tenía un mes para hacerla, pero la cerámica tiene unos tiempos de secado y demás, entonces pero se cumplió el objetivo. Después se cortó el proceso por cosas académicas de la universidad, entonces ya no podía presentarme a convocatorias porque el tiempo para la tesis y el proyecto tesis y todas esas cosas era como muy, demandaba mucho tiempo y pues esfuerzo. Entonces corté ese proceso. Cuando otra vez pude presentarme, vi otra vez a algunos artistas que se habían presentado en el salón, y el salón presentaba unos inconvenientes. Entonces nosotros empezamos a reunirnos como artistas, a quejarnos, a protestar, y pues decimos como entre tres, como bueno, pero deberíamos como concretar aparte de esto, como si está el grupo y alegamos, pero en sí, ¿cómo hacemos una vocería? ¿O nosotros quiénes somos? ¿Un artista independiente? Y entonces se creó el concepto de la Mesa de Artistas Plásticos de Engativá. Entonces la creamos con artistas locales de todos los grupos etarios. Había artistas de 70, de 60, y jóvenes de 20 años y demás. Ahí es donde empieza realmente el proceso de gestión cultural, porque si bien se empieza a hacer un control político sobre el recurso, sobre qué era ese salón de artes plásticas, también decimos, bueno, eso es un objetivo, pero ahora conozcámonos. Entonces empezamos a ver que todos tienen como procesos diferentes, cada uno tiene como unos trabajos muy interesantes. Entonces, bueno, trabajemos ahora esos procesos de muralismo, de escultura, o proyectos ambientalistas, proyectos políticos, y ya se empieza a ampliar el espectro gracias a ese salón que fue el que nos dio como a conocernos entre nosotros, y gracias a ese ejercicio político de controlar el recurso, de ver qué está pasando ahí, empezamos a ver que hay muchas más cosas que como artistas podemos desarrollar. Y pues ahí, eso empezó como en el 2014, más o menos, que fue la gestión de la mesa de artistas plásticos.
Ya hace añitos.
Sí, hace añitos. Que no había una mesa antes, sí habían colectivos, como siempre, o gente que se reúne, pero no algo así serio de que vamos a ser los representantes de la localidad de artes plásticas, lo que no implica que otra persona no lo pueda hacer, pero es gente que se está reuniendo, está teniendo una vocería y vinculando más personas al proceso.
¿Todos estos procesos que nos cuentas fueron afectados por la pandemia, por todo esto que hemos vivido en los últimos años? O se mantuvo fuerte, pero obviamente los artistas trabajando fuertemente por la causa.
Pues a mí no, pero a mis compañeros sí. ¿Por qué a mí no? Pues porque igual yo sí, pues, pero es por eso mismo que mencionaba al inicio, a mí sí me gusta producir obra, entonces después mirar dónde la voy a vender, dónde la voy a comercializar, y aparte del ejercicio como artista también tengo uno como artesano y como empresario, entonces le trabajo a eso. A otros compañeros se les dio más duro, pues a mí igual la pandemia me cogió fuera del país, por allá después era el problema fue regresar, pero incluso ahí yo dije, bueno, me va a tocar quedarme un mes más, entonces ¿qué voy a hacer? Publicar fotos viejas y empezar a coger pedidos. Y decir, pero lo respondo una vez llegué a Bogotá. Y cuando llegué, pues ya tenía trabajo. Entonces, estuve un mes, dos meses fuera y apenas llegué con trabajo, que era lo que... Pero es porque uno es un poquito más proactivo. Pero claro, mis compañeros, algunos no son artistas, pero también son maestros de colegio o en IDARTE, en otros espacios, pues se quedaron sin ese ingreso. Hay algo de lo que no se habla mucho, es el tema de la depresión, porque pues algunos podían ir a visitar a sus amigos, a visitar otros talleres o a sus familiares, y pues les quedaba muy difícil por la pandemia, y es un tema que tampoco se ha tocado mucho. Digamos que también es preocupante eso, y económicamente, y lo otro es que pues de todos modos el arte y la cultura no se ve como algo de como interés primario, ¿sí? Hay otras cosas que sea como sea tienen una prioridad y el arte, entre comillas, no lo tiene. Que no debería ser porque de todos modos ahorita el arte funcionaría cuando se hizo el proceso de paz. Se necesitarían artistas, psicólogos y toda la gente que pueda manejar tanto las emociones, la interpretación del contexto histórico y todo ese tipo de cosas. Pero no es como lo que se ve desde una mente cuadriculada. Pero claro, sí afectó los procesos de muchas personas, porque por lo general que hace un artista plástico que va a exponer una obra, le expone en un espacio, los espacios están cerrados, las galerías, pues muchas cerraron. Pues hablamos de las que son también gestionadas por artistas, creadas por artistas que tienen ese contexto. Hay otras que tienen ya un músculo financiero, llevan mucho tiempo, pues eso no pasó absolutamente nada. Pero para los artistas y gestores culturales y galeristas que tienen un proceso personal, sí les golpeó muchísimo. A algunos les tocó cerrar. Lo mismo pasó en otros espacios de teatro y demás. Entonces sí golpeó bastante. Pues yo sí no me quejo, me fue muy bien, pero también es por las dinámicas que yo manejo. De manejar las redes para la comercialización de la obra o de tener otros productos. Y pues ya antes de la pandemia ya lo resolvía, que al mismo tiempo que estoy exponiendo en una galería, puedo vender sin problema en la calle, que era donde cogía comerciante, clientes extranjeros que los conocía ahí en Usaquén y demás. Digamos que uno le mete uno como, ay no, como estoy acá, entonces no puedo estar en el otro lado porque qué pena, qué vergüenza, no... Digamos que no era como mi interés ni mi preocupación. Ya el tema de la obra, sí, la obra es la que tiene que hablar siempre, así no esté el artista. Entonces, como que no le meto mucha estética y al asunto y a la vida del artista, pues, de que tiene que guardar una apariencia o algo así.
Pero sí es importante conocer su entorno, porque el desconocimiento a raíz de todo lo que sucedió dio por hecho de que todos los artistas, todos quebraron o, bueno, no funcionó, pero hubo otros como tú que lograron salir adelante, que no se quedaron quietos, y de alguna manera también quitar esa perspectiva de que el artista pues se tuvo o estuvo quieto en pandemia. Eso es una gran mentira. El artista creó en pandemia para poder después mostrar su obra, ¿sí? Y tener estos productos. Conozco también de primera mano muchos artistas que desarrollaron unas obras magníficas, ¿sí? Que manifestaron su inconformidad de muchas formas, ¿sí? Que crearon productos digitales que de pronto no estaban en su mente en ese momento y se dieron cuenta que también era una forma de expresión como es el mismo hacer arte, ¿no? Y crear y crear obra y no quedarse quietos. Entonces creo que conocer el entorno, conocer las situaciones que tiene el ser artista, creo que también eso da puntos a favor a todos y no darnos a la pena de que qué embarrada, ¿no? Pobre artista, no pudo salir adelante, le fue mal, ¿no? No es esa la forma de presentar la verdad, la vida del artista en pandemia.
Sí, además que, digamos que también es como, hay que ver como el lado positivo de las cosas. Entonces, claro, cuando uno dice, claro, no poner los pies en la tierra y ser positivo es ingenuo, pero no, ser positivo es buscar soluciones, porque todo ya está diagnosticado, entonces sobre diagnosticar las cosas como que, pues, tampoco. El dedo en la llaga y eso no funciona de nada. Y en mi caso, pues uno es más proactivo, busca soluciones y pues, yo me he estrellado muchas veces y perdido, haciendo inversiones y no le salen bien, pero como manejo esto otro, busco como alternativas. Y el hecho de que antes de haber trabajado en otras cosas, como que no tengo la preocupación de que mi vida tiene que ser así, mi ingreso tiene que ser este u otro. Y, pero siempre afortunadamente se pagan los servicios, se pagan los arriendos, se paga todo. Pero digamos que es eso, como que no se ha alcanzado. Pero yo me doy cuenta que, claro, muchos compañeros sí, también ese día a día, vivir del día a día, les y que pase esto de una pandemia, pues les corta. Y pues ahorita, pero eso también ayuda a que todo mundo se despertara, que se dispare y a la próxima yo creo que no nos va a coger así. Ya muchos gastaron sí todos sus ahorros, pero ya saben que hay que tener otras dinámicas que manejar para en su ejercicio profesional y más entendiendo cuál es como el estado real de cómo se concibe el arte a nivel nacional. Entonces, bueno, ya sabe uno por dónde es que debe hacerlo desde su ejercicio privado como artista. Pero sí, claro, y que insisto, el tema también de lo emocional y cómo le pega a la gente, eso también derrotó a la persona. Probablemente sí podría obtener más recurso material para hacer X o Y cosa, pero esa parte emocional también le pegó fuertísimo a la gente. Y también conocí casos, digamos, de artistas que te quieras llevarles mercados y demás porque tienen una... Tu vida, en algún momento su vida fue un poquito desordenada y pues ahorita ya como adultos mayores pues no les va como tan bien. Entonces, digamos, pero es algo normal que la pandemia no, lo que hizo fue evidenciar algo que ya existía, más no que la pandemia creó eso. Hay cosas que... Sí, algunos cerraron por pandemia, pero hay cosas que desde la cultura no se han venido trabajando bien y pues lo lógico es que cuando pase algo como esto, pues se entra en crisis por parte de muchas personas.
Desde de nuestra labor como gestores culturales, estas prácticas que necesitamos tener en nuestro entorno, ¿qué prácticas has realizado? Que el gestor cultural se denomina como el manager de los artistas, mal nombrado. Uh-huh. O tal vez la persona que vende la obra y que hace que el artista pues sobresalga o se muestre o se dé a conocer. Pero el gestor cultural va más allá de este ser manager, de vender obra, sino es el sentido también de lo que tal vez plasmas en esta conversación y es el hecho de demostrar que no estamos solos, que hay miles de maneras de las cuales promover obra y hacer que el arte pues renazca de entre las cenizas, uh-huh, por así decirlo, y lograr que sea o de tener la importancia que merece. Desde tu experiencia como gestor cultural, ¿qué rescatas? ¿Qué crees que es lo importante en estos procesos de gestión?
Pues también depende del perfil, de pronto también que lo mencionabas, también cómo es el contexto de la persona. ¿Y qué pasa? Que yo vinculo totalmente mi ejercicio artístico al ejercicio político. Todas mis obras son políticas y eso me hace vincularme al proceso social y por eso pues soy activista también ambientalista. Entonces, claro, pues uno podría vincular la gestión cultural a unos procesos solo de comercialización de obras, a todo el ejercicio de circulación, pero a mí me interesa también cómo dar una línea de artistas que, al igual que yo, vienen trabajando ciertos procesos creativos relacionados al tema político, social, ambiental, cultural, porque sé que eso, aparte de la comercialización, que es importante, también va a generar una nueva oferta desde el punto de vista conceptual para la comunidad, que es lo que a mí me interesa, porque si no, realmente no me interesaría, porque pues para esa gracia y pues, también para ser honesto, pues yo preferiría hacer un trabajo solo, personal, hacia lo comercial, y le iría a uno muchísimo mejor, pero no, el ejercicio de trabajar también con la comunidad, con la gente, conocer los territorios, es hacia ahí donde uno le apunta, que eso se debería más a un ejercicio político de tomar una decisión de aportar al contexto en el que uno vive, de aportar a los espacios, a los territorios donde uno pues habita. Entonces, digamos que es más ese perfil, porque si no, podríamos hablar de la gestión cultural como golpear puertas, hola, fulanito de tal, mucho gusto, y vengo con esta cola de artistas, vea, le presento la obra, ¿qué le parece? Y empecemos a comercializarla. O ir a instituciones y lo mismo, gestionar recursos, que es importante, pero me gusta ese componente adicional que es también esa responsabilidad del artista con su entorno. Y afortunadamente, sin pensarlo mucho, llegan esas personas, llegan esos artistas que también son gestores culturales, que también son personas que están construyendo espacios, porque en últimas la gestión cultural es eso, abrir puertas que no necesariamente van a explotar ya, que no las va a usar ya, después se va a dar el momento y el espacio donde, ah, me acordé que tuve la reunión con fulanito, fulanita de tal, y en ese momento sí puedo aplicar eso que necesito, o yo puedo apoyarle algo que esa persona dijo que necesitaba, y ahí se conecta y se crean como unos favores entre todos como una convivencia y una familia de diferentes necesidades y cosas. Entonces digamos que la gestión cultural va más a eso, como golpear puertas, pero entender que son procesos y que los procesos no tienen que salir ya, que de pronto no se entiende mucho en los campos, digamos, de lo público, que los tiempos de lo público y las necesidades de la gente no son como las, no andan al mismo tiempo. Entonces, el ejercicio del gestor cultural es tener paciencia y golpear puertas y para construir espacios, y que esos espacios no se corten, sino que sigan, e incluso no también saber soltar esos espacios, que otra persona los coja y le siga haciendo eso, como también perder un poco eso de que esto es mío y no es de nadie, sino que, como dice un amigo, hay que hacer de la palabra un acto, y Iván, que también me apoya mucho en los procesos, me gusta mucho la frase porque es cierto, si de pronto yo no lo puedo hacer, pero otro lo puede hacer, pues bueno, tome, hágalo usted, pero la idea es que alguien esté haciendo, que se esté moviendo, porque si no queda solo en palabras, y pues uno puede tener cualquier cantidad de proyectos escritos, pero de ahí no sale, lo mismo que las obras, cualquier cantidad de ideas, pero si no las hace, pues tampoco existe esa pieza, esa obra.
Te escucho con mucha pasión hablar del tema de responsabilidad social, del tema de la comunidad, del tema de esto que es nuestra labor como artistas y como gestores culturales. Entras a la alcaldía, ya pasa el proceso y entras a la alcaldía. ¿Cómo te vinculas a ella?
Pues, bueno, pasaron muchos años que estuve como con la mesa desde el 2014. Entra la alcaldesa que está ahorita y tuvo una reunión con todo el sector de arte, cultura y patrimonio. Yo era representante de la mesa de artistas plásticos. Y pues en las reuniones del consejo local pues se hizo como el acuerdo que se iba a permitir como la oportunidad que alguien del sector cultura formara parte del área de cultura. Entonces se abrió como la convocatoria para que todos los artistas de todas las áreas presentaran como la hoja de vida, pero o sea de cada área presentara a uno la hoja de vida. En el caso de plásticas me dijeron pues que la presentara yo, pues también por lo que yo trabajo como todo ese proyecto social y demás. Entonces, lo mismo los demás compañeros de otras áreas, de danza, de música, escénicas y demás. Y pues después de las hojas de vida, pues lo de las entrevistas, y pues finalmente quedé yo en la en la balota. Eso fue hace un año, en plena pandemia, porque pues igual yo seguía en mi proceso de producir obras en mi casa y pues no salía de mi casa. Pero entonces también me interesó pues porque yo decía, bueno, antes de pandemia, pues bacano el proceso de estar en esos espacios y ver qué uno hace, pero pues con pandemia sí que más. Y también pues por la intención de dar otro enfoque al tema cultural y artístico. Trabajando ya dentro de la alcaldía, pues hay cosas que uno ya intuye afuera y lo único que hace es como reafirmarlas. Sí, entender como todo ese proceso burocrático, los tiempos que te decía, los tiempos de lo público y los tiempos, digamos, de las necesidades de la gente van inversamente proporcional. Entonces, y lo único que hago es como reafirmar, entender que sí es así, pero ver cómo se puede como apoyar. Pero básicamente fue eso, como una convocatoria ahí con la alcaldía, con la alcaldesa.
Con la alcaldesa. Hay muchos procesos que has desarrollado, no en la alcaldía, sino aparte. Y uno de esos procesos es la Bienal de Arte de Engativá. Exposición que actualmente es la segunda entrega, segundo Bienal de Arte de Engativá, y que tenemos acá en el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Cuéntanos cómo es el proceso, cómo empieza el tema de la Bienal y qué procesos has tenido de aquí a esta segunda entrega.
Bueno, ahí y toca entonces hacer muy claro, porque entonces ahí va el tema del trabajo uno como gestor cultural y como artista independiente privado y el ejercicio como de ser un contratista. Entonces, ¿cómo separa uno eso? ¿Por qué? Porque en el 2019 estaba otra alcaldesa en la localidad. Y recuerdo mucho que en el 2018 se corta el salón. Yo me gané el salón de artes plásticas con una obra supremamente política y pues como éramos tan intensos con el tema, hay unos roces con la alcaldesa y el caso es que acabó el salón. Entonces yo pues en sesiones de la JAL explicando el por qué no se acababa, no se podía acabar, ellos del por qué sí, el caso es que lo acabaron. Eso fue 2018, después 2019 pues no se hizo salón. Y pues hizo una protesta normal, pero pues como yo decía, si somos artistas también nuestra protesta debe ser diferente. Entonces dije, pues fácil, hagamos una exposición de artes y llamémosla no Salón de Artes Plásticas, sino Bienal de Artes Plásticas y Visuales. Lastimosamente pues muchos compañeros estaban pues muy full de trabajo, ahí todavía no había pandemia, estaban como muy ocupados, pero nada. Golpeando puertas, el ejercicio de la gestión cultural, ya tenía unos contactos, me prestaron 3 espacios, monté la exposición en un mes, hice una convocatoria, pues, llegaron artistas de diferentes localidades y artistas locales, a otros los llamé por invitación, y se hizo la primera Bienal de Artes Plásticas y Visuales, pero pues ya mentalmente se llamaba El Arte No Está Ausente, que era como la puya. Y invité gente de la administración que obviamente no llegó, gente para que viera cómo sí se puede hacer un espacio sin recurso y que no era porque es que tenemos, que nos tiene que dar un recurso para exponer, que uno lo puede hacer fácilmente, pues hicimos una bienal invitando gente de afuera, pero no era para eso, sino que para que entendieran el ejercicio del ser del artista, que el arte no está ausente, que nosotros necesitamos, el arte está ahí, o sea, no les está pidiendo un recurso, sino que es que el arte tiene que estar ahí. Entonces se hizo el ejercicio. Y pues obviamente yo dije, bueno, bienal, o sea que ya embaladito para la siguiente. 2021 me toca hacer la otra, de hecho ahorita ya estoy trabajando para la 2023. Entonces así me inicia el proceso de la bienal como un ejercicio también político y también decía, pues pensaba yo, va a tener un componente comercial, es decir, que el artista pueda comercializar su obra, pero me interesa mucho esos artistas que en la producción de su obra se proyecte como una necesidad de hablar sobre diferentes problemáticas sociales. Y llegaron así las obras en la primera y en esta segunda, que es Bienal de Artes Plásticas y Visuales de Engativá 2021, que es sobre pandemia, líderes sociales y medio ambiente, pues el enfoque es muy político. Ah, bueno, y hay una particularidad. En la 2019, como muchos artistas son profesores, pues yo dije, pues apadrinen un joven artista. Siempre tenemos como algo, uno que se interesa un poquito más en el asunto, es como más juicioso y como que tiene un enfoque que en su momento puede ser más profesional. Pues ayudémoslo, porque puede ser esa persona que uno hubiese querido que alguien le tendiera la mano y como apadrinar. Entonces, en el 2019 sí se hizo el ejercicio, participaron como 7 artistas jóvenes. Lo mismo se les dio su certificado y demás y pues ya tienen algo para empezar a ejercer el proceso. Igual uno los llama a veces para ver cómo van en su ejercicio y algunos sí siguen como en el proceso, lo vieron más profesional. Para este 2021, por la temática, no se hizo la invitación a artistas jóvenes. Sin embargo, un artista no leyó bien la convocatoria, igual presentó la propuesta. Entonces yo miré y decía, pero tarjeta de identidad. Entonces con los jurados revisamos la obra y él decía, el texto está muy bien escrito y la obra está muy buena. O sea, pues para el conocimiento que tenga ella técnicamente. Entonces la obra estaba buena y el texto también estaba muy bueno. Efectivamente lo revisaron todos y yo dije, pues hagamos la excepción porque igual el espacio de la Bienal, más allá del tema comercial que va a ser en su momento, más allá del tema también serio y profesional de si no cumple con las condiciones de la convocatoria, pues no pasa. Pero también es para generar un espacio para los artistas y para esa persona que se está interesando, pues venga para acá. Porque ya no vamos a crear un espacio cerrado. De hecho, la Bienal ahorita se está haciendo en un contexto donde está, y quisimos hacerla en octubre, y lo mismo la primera, porque siempre se maneja Arbo, se maneja la Feria del Millón, se maneja ahora San Felipe, pero que es como el lugar más centralizado de lo que es las artes plásticas. Todo se va para allá, toda la oferta es para allá. Y la idea de la Bienal es mostrar que hay otra oferta cultural con un enfoque diferente, con otro tipo de artistas, donde hay artistas de alto reconocimiento, pero hay otros que son emergentes, como la joven que se está presentando y como otros jóvenes que también se estaban presentando.
Esta Bienal no solamente la tenemos aquí en el Centro de Cultura, sino que hay 2 lugares más donde también se desarrolla. Cuéntanos un poco dónde y por qué estos lugares.
Sí, bueno, primero también agradecer esos espacios porque lo que digo, que el tema de la gestión va así a golpear puertas, pero también la otra persona que no siempre son receptivos. También son receptivos es cuando tienen también esa intención de promover el arte y la cultura. Entonces ahí es donde se puede trabajar. Los otros 2 espacios son en Iconoso Tolima y el otro es en el Centro Cultural en Tocancipá. Los 3 espacios, por dar un ejemplo para que se den cuenta cómo es el ejercicio de la gestión. En el caso de Tocancipá, yo había participado en un salón, gané el salón, y el artista me dijo que, el organizador, que por qué no organizábamos una exposición individual el año siguiente conmigo. Después pasó lo de la pandemia, entonces no se hizo. Pero entonces yo guardé esa deuda, esa palabra empeñada, y dije, bueno, hay un espacio ahí que está disponible, porque tengo pensado hacer esto, porque no usamos el espacio para la Bienal. Entonces el man, sí, claro que sí, igual también tiene como, también es eso, que tiene un enfoque también de generar alianzas entre los diferentes espacios culturales en Cundinamarca. Él también tiene esa proyección. Entonces ahí con la Bienal también nos estamos enlazando con otras personas que quedaron de pronto, otros espacios que se quisieron ofrecer para que expusiéramos ahí. Entonces ya los estamos, es más bien para analizando para la siguiente. De una vez estamos como pensando en eso. En el caso de Icononso, también por el ejercicio cultural y el ejercicio político, conocimos un espacio que es como una reserva ambiental, un espacio de 70 hectáreas, virgen, plantas por todo lado, supremamente bonito. Y pues dije, bueno, pues ahí debería ser el espacio. Cerca hay una zona de reincorporación, y en esa zona de reincorporación también queremos hacer un proceso. Y pues hay unos compañeros que quieren hacer un ejercicio periodístico, porque los jóvenes movilizados quieren hacer un ejercicio de crear su propia emisora. Entonces, pues por este ejercicio artístico conocemos artistas y personas de comunicación social que nos han apoyado. Entonces, pues algunos dijeron, oiga, está chévere, vamos a apoyarlo. Entonces, inicialmente sí iba a ser como en esos espacios, pero el tema de la gestión, el amigo que está allá como satélite empezó a hacer muchos ejercicios culturales allá, murales, y la gente empezó a interesarse en el trabajo de él. Después nos conocieron a los demás, y finalmente pues ahorita la alcaldía nos prestó uno de los espacios también. Pero ese es el ejercicio de la gestión, que del voz a voz y de presentar una buena propuesta. Y finalmente pues el otro espacio, pero ese surgió en 2019, que es el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones. Cuando ya tenía los espacios de la Bienal 2019, mi amigo que trabajaba en el Museo de Arte Contemporáneo me dijo, ¿y por qué no fui a este otro espacio? Yo, ¿cuál otro espacio?
Y llegaste acá.
Y llegué al Centro Cultural. Y yo, oiga, sí, pero ¿por qué no me dijo antes? bueno, sí, también es que la primera Bienal surgió en un mes, se armó en un mes. Entonces dije, no, pues ese espacio está bueno, es para la siguiente. Entonces ya empecé como ahí, como a mirar el espacio, a hablar con las personas del museo para que me dieran, bueno, ¿quién se puede...? ¿Quién puede pronto conocer un contacto allá? Entonces alguien me pasó un contacto, una compañera del colegio resultó trabajar en El Minuto.
Toda una cadena.
Sí, todo es una cadena, pero entonces ella, ¿por qué me escribe? Porque yo publico cosas de arte y de cultura. Me dijo, ay, qué casualidad, yo estoy trabajando en tal lado. Entonces yo, ah, venga para acá. Entonces ya ella me presenta a Leti.
A mí.
Y le comento la propuesta, pero lo que digo, uno puede golpear la puerta, pero si no hay una recepción frente a lo que se está haciendo, si no hay un interés también de la otra parte de promover la cultura, le dicen no, pues no. Desafortunadamente estos tres espacios tienen como sí, ese interés, y es como lo que, no solo lo que nos gusta, sino que lo que va a hacer que estos proyectos sigan creciendo, porque a su vez ya para la siguiente también muchos artistas llegaron acá, conocieron el espacio también del Centro de Cultura, y los que van a conocer de Conocito Cancipá, y pues ya están pensando ellos mismos en construir proyectos y propuestas, que es el interés, como yo digo. Si yo no lo puedo hacer, que lo haga otro. Entonces, bacano que el que llegue tenga esa visión de, ahora yo me puedo personar de un proyecto, ¿sí? Y es la Bienal es para eso también, no que porque yo esté decidiendo que sea líderes sociales, pandemia, medio ambiente, tiene que ser así. Para la siguiente puede ser otro tema, pero lo que a uno le encantaría es que la gente levante la mano y diga, no, ¿sabe qué? Debería ser esto otro, pero por lo general no pasa. Pero afortunadamente hay gente que hemos conocido en las dos Bienales que sí es muy propositiva y ya se lanzó y dijeron, bueno, ¿cómo vamos para la siguiente?
Creo que el Centro de Cultura se entusiasmó bastante. Nos entusiasmamos bastante con el tema de la Bienal. Primero porque pues es la primera Bienal que tenemos acá en el centro, y porque hemos tenido la experiencia con varias exposiciones y nos da esa confianza de que tenemos los espacios idóneos para lograr esta apuesta y poder apoyar a todos los artistas que se involucren con el Centro de Cultura. A todas estas personas, pues les hacemos una grata invitación. La Bienal va a estar desde el 16 de octubre al 16 de noviembre en nuestras instalaciones en el Centro de Cultura. Entrada completamente libre, gratis, para todos y todas las personas que quieran compartir con nosotros esta inmensa labor que haces tú con tu equipo, y que más que mostrar el arte desde la perspectiva política de todo este ambiente que nos rodea y que la pandemia no nos ha detenido para seguir creando.
Bueno, y antes que mencionaste algo súper importante, es el tema de lo adecuado de un espacio para presentar una obra, porque cuál es... Para mí siempre es más importante, si bien ahorita estábamos hablando de la persona, las dificultades que puede tener un artista en su proceso de creación, en su vida profesional, pero ya solucionando esa parte, yo sí creo que lo más importante en últimas es la obra, porque pues al final uno muere, pero la obra queda ahí y la obra es la que sigue hablando por uno. Entonces, así como me importan las personas, también me importa la obra, y me importa que la obra tenga un espacio digno. Sí, la obra, pues sí, la gente dirá, pues este man está loco, la obra no le habla. Pues sí, de pronto sí le habla, la obra se ve mucho mejor y le transporta una energía al espectador diferente dependiendo del espacio. No implica que la obra tampoco pueda transformar un espacio, pero sí es importante que estén espacios adecuados, por lo que mencionaba de la dignidad de la obra. Y el Centro Cultural de Tocancipá y la biblioteca que conoce, digamos que ofrece eso. De hecho, ahorita la biblioteca en Icononso se está pintando, adecuando todo para el espacio, y la gente está viendo, oiga, qué espacio tan bonito tenemos, y la Bienal fue la que les vino a mostrar, vea el espacio tan bacano que tienen para la comunidad.
Qué chévere. Invitemos entonces a nuestros oyentes a la inauguración que vamos a tener el día de mañana. Entonces, pues nada, cuéntales a los oyentes cómo va a ser todo este proceso.
Bien, la inauguración, pues porque son tres espacios. Los tres espacios va a haber ingreso de las personas desde las 4 de la tarde, pero la inauguración como tal es a las 5. La intención que pasa, como son tres espacios, primero pensábamos hacer una inauguración en fechas diferentes, pero hay un tema muy particular en las exposiciones de arte, es que todo el mundo va a las inauguraciones y después no vuelve. Y también hay que enseñarle a la gente que el ejercicio, digamos, de la exposición no es por exponer, no solo por obtener un certificado, sino que es que hay toda esa dinámica que se envuelve alrededor de las obras, de la investigación que hizo el artista, de la persona que viene y de pronto tiene una intención diferente de lo que acabo de ver. Eso es importante. Entonces dijimos, no, pues hagamos la inauguración el mismo día. ¿Y ahora cómo lo solucionamos? Pues afortunadamente la tecnología y la pandemia también dejó eso claro, que pues podemos con Zoom, Meet y todas estas plataformas. La idea es hacer una presentación de qué es la Bienal y después enlazarnos con los compañeros de Tocancipá y de Icononso, donde ellos nos puedan también comentar un poco de cómo es el ejercicio de la Bienal en cada uno de esos espacios. Entonces, desde las 4 de la tarde, pues también por temas de aforo, porque igual aún estamos en pandemia, la idea es que circulen las personas en los tres espacios, entonces desde las 4 pueden ingresar, pero la inauguración como tal es a las 5. ¿Qué podrán ver? Podrán ver, que es lo que me interesó también mucho, que participaran artistas de todos los grupos etarios, de todos los tipos de experiencia, porque sí, también pedimos como ver sus hojas de vida, sus procesos, y estaremos artistas de experiencia y de gran reconocimiento nacional, como otros artistas que apenas van a tener su primera exposición, que están muy emocionados y que tienen un trabajo muy interesante. Técnicas del grabado, la cerámica, instalaciones, video. En esta no tuvimos, se me hizo raro, no se presentaron personas con performance. En la primera sí tuvimos, en esta no sé por qué. Pero van a ver, digamos, y eso sí van a disfrutar, porque también es el enfoque de la Bienal, hacer que el artista produzca obra. Y eso sí nos interesa a nosotros. Digamos que no somos muy amigos de la especulación del arte. Si nos gusta que el artista haga lo que dice, produzca obra. Y lo chévere es que muchos artistas, aun cuando eran invitados, dijeron, listo, va a llevar una obra, pero quiero hacer una obra. Nosotros, pues bienvenido. Pues un honor que un artista haga una pieza nueva para un espacio y para una exposición, cuando no se está dando ni una premiación ni nada, sino por el amor al arte, por presentarle algo al público que sea muy interesante y muy profesional y muy rico. Entonces, que nuevamente también muy agradecido con los artistas que están participando en la Bienal y con los espacios que nos acogieron, porque también es como esa confianza hacia un espacio nuevo que se está gestando, que el primero fue 2019, apenas llevamos la segunda edición, pero qué bacano que nos reciban y nos acojan de esa manera.
Excelente. Bueno, nada, pues ante todo, agradecerte inmensamente por estar en el programa, por hacer del arte todo lo que has logrado y por de alguna forma mostrarnos esta cara después de pandemia, que nada se ha detenido, que seguimos creando, que seguimos haciendo obras. También agradecerle a todos los artistas que participan en esta Bienal y a todos nuestros oyentes también hacerle la invitación para que vengan el día de mañana a las 5 de la tarde de manera presencial y pues bueno, de manera virtual también a esta Bienal que estará durante un mes. Nuevamente desde el 16 de octubre al 16 de noviembre. Entonces te agradezco inmensamente por estar aquí en el programa, Hernán, y pues nada, esperamos verte pronto.
No, muchísimas gracias y recuerden que la Bienal es un espacio de artistas para artistas, los que no se pudieron presentar o ya era muy tarde, igual vengan a la inauguración, la idea es hablar, crear y redes entre todos y participarán en la siguiente Bienal también.
Así es, así es. Muchas gracias, Hernán.
Muchas gracias a ti.
Yeah.
Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Centro Cultural Unimina.
A nuestra audiencia, mil gracias por su compañía. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.